Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump no descarta en el momento adecuado un diálogo con Corea del Norte. El Departamento de Estado de Estados Unidos emite un nuevo sistema de alerta a viajeros estadounidenses e incluye algunos destinos en México. Hoy se inicia en República Dominicana la nueva ronda de conversaciones entre el gobierno de Venezuela y la oposición política. Y el vicepresidente Mike Pence presidirá la delegación de Estados Unidos a las Olimpiadas de Invierno en Corea del Sur. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es jueves 11 de enero de 2018. Aquí comienza Buenos Días América. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que está dispuesto a conversar con Corea del Norte en el momento apropiado. En una conversación telefónica con el presidente surcoreano Moon Jae-in, el miércoles, el mandatario expresó apertura a las conversaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte en el momento apropiado bajo las circunstancias correctas, según una lectura de la transcripción de la conversación emitida por la Casa Blanca. Los dos líderes subrayaron la importancia de continuar la campaña de máxima presión sobre Corea del Norte, dijo el comunicado. La oficina del presidente Moon informó primero sobre las conversaciones con Trump, que se produjeron un día después de que Corea del Norte y Corea del Sur mantuvieran sus primeras conversaciones en más de 2 años. La lectura que hizo Corea del Sur es que Trump había acordado que no habrá ninguna acción militar mientras se lleven a cabo las conversaciones. Trump y Moon realizaron conferencias de prensa el miércoles en las que hablaron sobre las perspectivas de una península coreana más estable, donde las tensiones han estado en niveles máximos durante meses. Aquí en Washington, el presidente estadounidense destacó:
"We have certainly problems with North Korea, but
ciertamente tenemos problemas con Corea del Norte, pero un cúmulo de buenas conversaciones están en marcha ahora mismo. Mucha buena energía, veo bastante buena energía. Me gusta mucho lo que estoy viendo", dijo el mandatario. Por su parte, en su conferencia de prensa en Seúl ese mismo día, Moon atribuyó a Trump la tarea de ayudar a facilitar las conversaciones intercoreanas del martes mediante el aumento de la presión con sanciones a los líderes norcoreanos. El presidente Donald Trump dijo el miércoles que el sistema judicial federal es malo e injusto después de que un juez de San Francisco bloqueó su decisión de poner fin al programa DACA, que protege a jóvenes inmigrantes traídos ilegalmente al país por sus padres. "Simplemente muestra a todos cuán malo e injusto es nuestro sistema judicial", escribió el mandatario en Twitter. Poco después, el miércoles, el mandatario habló sobre algunos aspectos de DACA que revisó junto a legisladores republicanos y demócratas.
"Terminar con la inmigración en cadena, cancelar la lotería de visas y revisar la situación de la población con DACA. Queremos que suceda algo con DACA. De eso se ha hablado por años. Y los niños ahora son adultos en muchos casos, y el número de ellos es cambiante. Mucha gente dice que 800.000. Ayer escuché por primera vez que es de 3 millones.
El mandatario también se refirió a otros aspectos que tienen que ser considerados en un proyecto de ley sobre los soñadores.
"Cualquier legislación que aprobemos tiene que mejorar los empleos, salarios y la seguridad para ciudadanos estadounidenses. Tenemos que cuidar a la gente que nos eligió".
Por su parte, el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijo que más allá de la ley, legisladores y la Casa Blanca deben trabajar para lograr un acuerdo bipartidista, el cual, dijo, podría permanentemente proteger a los jóvenes soñadores de la deportación. El fallo de ninguna manera disminuye la urgencia de un proyecto de ley bipartidista que proteja a los denominados Dreamers, dijo Schumer, añadiendo: "El tema está candente, deberíamos atacar ahora y llegar a un acuerdo".
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Cinco estados de México han recibido las alertas más severas de no viajar bajo un renovado sistema del Departamento de Estado de Estados Unidos presentado el miércoles aquí en Washington. Las cinco entidades son el estado fronterizo de Tamaulipas y los estados de Sinaloa, Colima, Michoacán y Guerrero en la costa del Pacífico. Anteriormente, el Departamento de Estado había disuadido a la gente sobre viajar a todos o a algunos de los cinco estados mexicanos, pero las nuevas alertas son más severas al colocar a ellos con altos niveles de crimen y drogas. Todo el territorio de México tiene una calificación de nivel 2, que quiere decir mucha cautela, en el nuevo sistema de cuatro niveles. Esto debido a las preocupaciones de los estadounidenses por el crimen que hay en ese país. Sin embargo, otros 11 estados mexicanos fueron ubicados en una alerta de nivel 3, o sea, reconsiderar viajar. México tiene 31 estados, de los cuales la mitad está bajo alerta de nivel 3 o 4. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos para seguir informando en Buenos Días, América.
La diferencia que teníamos era de 52,000 votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad de los opiáceos recetados y la heroína.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América. Un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América, un programa que transmitimos de lunes a viernes desde los estudios de La Voz de América en Washington. En California, cientos de rescatistas continúan con su agotadora labor de búsqueda de sobrevivientes de los deslaves que siguieron a las fuertes lluvias que afectan varias zonas del estado. La tarea incluye desenterrar cuerpos en un mar de barro y escombros. Cubiertos de suciedad, voluntarios de todo el estado reciben la ayuda de los familiares de aquellos que no pudieron ser encontrados y las redes sociales se han convertido en la gran ayuda. Se ha pedido a la gente en todos los refugios que vean constantemente las páginas de Facebook y Twitter para ver fotografías de personas desaparecidas que podrían estar entre ellos. El jefe de policía Bill Brown, del condado de Santa Bárbara, advirtió que los esfuerzos son incansables.
Es una operación masiva la que tenemos en marcha aún en el modo de búsqueda y rescate, como se ha mencionado, pero también en la transición hacia las vías de recuperación. Nos damos cuenta de que este va a ser un viaje largo y difícil para todos nosotros, dijo. El número de víctimas de la inundación y los deslaves se mantiene hasta ahora en 17, mientras que otros 24 continúan desaparecidos. Los equipos de rescate utilizaron helicópteros para evacuar personas de los techos de las casas y de árboles, mientras cables eléctricos continúan bloqueando las calles.
La Casa Blanca denunció que, según algunos informes, el gobierno de Irán ha encarcelado a miles de sus ciudadanos por participar en las protestas y ha torturado y matado a algunos de ellos,
y exigió la liberación inmediata de todos los prisioneros políticos en ese país. La administración del presidente Donald Trump está profundamente preocupada por los informes de que el régimen iraní ha encarcelado a miles de ciudadanos iraníes en la última semana por participar en protestas pacíficas, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, en un comunicado. La vocera advierte: "No seguiremos en silencio mientras la dictadura iraní y los líderes de Irán rindan cuentas por cualquier violación a los derechos humanos". Y ahora nos vamos rumbo a Las Vegas, en Nevada, hasta donde vamos al encuentro de nuestro estimado colega Arturo Martínez. Él está siguiendo allí desde el principio de esta semana el importante show de consumidores de tecnología. Hay muchos detalles interesantes, hemos estado hablando de ellos y Arturo tiene para nosotros otras novedades hoy. Y tengo entendido que están relacionadas con los drones, estimado Arturo, buen día.
Hola, muy buenos días. Pues sí, me gustaría hablaros de la fuerte presencia de drones en esta edición del CES, que no hace más que confirmar que esta tecnología vuela más rápido que nunca, a pesar de la creciente regulación sobre estos aparatos voladores en los últimos años. Sin embargo, pues como decimos, su presencia se mantiene fuerte. Hemos podido ver desde drones minúsculos que caben en la palma de la mano a drones autopilotados que ya transportan humanos. Es el caso de Volocopter, considerada el primer taxi volador de la historia, 100% eléctrico y sin piloto, repito, sin piloto, y que se ha convertido en uno de los gadgets más aclamados de la feria, que además cuenta con tecnología Intel.
Pero me imagino que los precios también están por los cielos, ahí por donde andan los drones, ¿verdad?
Pues precisamente este Volocopter, que funcionaría como taxi volador, sus creadores hablan de que su precio no sería mayor que el de tomar un taxi terrestre. Si ya tendremos que distinguir entre taxis terrestres y aéreos, pues ellos dicen que no costaría más que un Uber o un Lyft por tierra, ya que se trataría de pagar solo el viaje, el trayecto que uno está tomando, y si realmente se estandariza su proyecto, pues se podría abaratar el coste.
Bueno, interesante, estimado Arturo, pero cuéntanos también qué pasó con ese corte de energía eléctrica que afectó a la sede de este importante show que tiene miles de visitantes.
En efecto, tremenda paradoja, una de las ferias más grandes del mundo de tecnología sufrió un fuerte apagón durante 2 horas que obligó a desalojar parte del centro de convenciones de Las Vegas, donde se celebra este evento, y pues muchas personas se vieron afectadas. Incluso yo, por ejemplo, tenía que atender un directo y no nos dejaron entrar. Por suerte pudimos entrar, pero fue un apagón de 2 horas que después confirmaron las autoridades que se debía a las fuertes lluvias, y es que aquí también se han sufrido unas lluvias muy potentes que han marcado récords históricos, que precisamente además no permitieron a Google, una de las grandes apuestas de esta edición, abrir su stand hasta ayer mismo, por lo que podemos deducir que por muy avanzada que esté la tecnología, sigue estando a merced de la naturaleza.
Definitivamente. Y bueno, los celulares demostraron su efectividad porque vi a mucha gente alumbrándose el camino con sus propios celulares. Muchas gracias, Arturo. Un abrazo para ti. Mañana cerramos una semana súper interesante.
Un abrazo, Yoconda. Hasta mañana.
Vamos a una pausa. Volvemos enseguida.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
La funcionaria rechazó que el costoso proyecto forme parte de una estrategia competitiva contra Estados Unidos, que actualmente adopta una política nacionalista.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Y continuamos. Y otro contacto internacional. Le doy la más cordial bienvenida a mi colega Gesell Tobías. Él es el enviado especial de La Voz de América a Santo Domingo, en República Dominicana, donde hoy se inicia una nueva ronda de conversaciones del gobierno de Venezuela con la oposición política de esa nación. ¿Qué se anticipa para hoy, estimado Gesell? Bienvenido. Buen día.
Muy buenos días, Yoconda. Efectivamente, como tú lo dices, tenemos una nueva jornada de diálogo entre el gobierno de Venezuela, la oposición y, por supuesto, los actores que van a acompañar esta jornada, que son los cancilleres, algunos cancilleres de Latinoamérica, entre los que se encuentra el canciller de México y el de Chile. Tenemos para comenzar la jornada del día de ahora prácticamente la discusión de lo que será la agenda que se discutirá este viernes. Hay 6 puntos específicos que se van a tratar, y entre esos puntos está, por supuesto, la continuación de la liberación de los presos políticos. También está la fecha o el objetivo de fijar una fecha específica para las elecciones presidenciales, pero también el gobierno, el oficialismo, busca que se le levanten las sanciones económicas a su gobierno y además que también se reconozca la Asamblea Constituyente que ellos formaron. Son puntos en donde podrían haber fuertes diferencias, Yoconda.
Bueno, hay mucha expectativa, sin duda alguna, pero la oposición está anticipando que si esto no marcha como ellos esperan, las protestas volverían.
Efectivamente, esa es una de las amenazas que tenemos en mente. Es curioso porque incluso el gobierno de República Dominicana el día de ayer, a través de su canciller, aseguraban de que el objetivo es que con las discusiones que ocurran entre hoy y mañana, finalmente se le ponga fin a la crisis venezolana, finalmente se encuentre una salida y que a partir de esto ya no hayan más discusiones de diálogo, porque esto sería el punto y final. Algo, un objetivo que al menos en este preciso momento suena bastante poco realista, por así decirlo, Yoconda.
Y bastante complicado. Bueno, Gesell, muchísimas gracias. Mañana estaremos siguiendo contigo a través de este mismo medio y, por supuesto, nuestros oyentes sigan todas nuestras plataformas para tener las informaciones con nuestro colega Gesell Tobías. Que tengas un buen día, Gesell.
Un abrazo para ti, Yoconda.
Gracias. Y si estas nuevas conversaciones no dan resultado, como decíamos, la oposición volvería a las calles. Eso es lo que nos informa Nicole Colster.
Voluntad Popular, uno de los que participa en las mesas de negociaciones con el gobierno de Maduro, aseveró el miércoles que la prioridad en estas conversaciones es lograr que se atienda a la emergencia humanitaria, pero advirtió:
si esta negociación fracasa, y ojalá esté equivocado, ojalá esta advertencia fuera en vano, ojalá sea en vano, pero si esta negociación fracasa, sépanlo bien que este partido van a estar en la calle defendiendo los derechos de la gente, luchando por la reivindicación que tenemos en la Constitución, luchando por comida, porque nosotros no vamos a caer en ese cuento de quienes luchan por reivindicaciones son delincuentes.
Una advertencia que fue contestada por Jorge Rodríguez, representante de la administración de Nicolás Maduro en República Dominicana.
No es necesario que te vayas a República Dominicana, salte para la calle de una vez y en la calle te esperamos. Después no vayan a estar diciendo que no, que son políticos, que es presos políticos. Mentira, son personas violentas.
Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
En tanto, aquí un comité en el Congreso estadounidense evalúa la efectividad de las sanciones impuestas a funcionarios venezolanos. Tony Cano nos cuenta.
El Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes analizó en Washington la efectividad de las sanciones de Estados Unidos a Venezuela. Jim Swigert, director para América Latina y el Caribe del Instituto Nacional Democrático, testificó durante la audiencia. Creo que ha hecho la vida del régimen mucho más difícil, especialmente dándole la imposibilidad de tener acceso a capital para financiar algunas de sus operaciones debido a las sanciones. Swigert se refirió al objetivo principal de las medidas de Estados Unidos contra Venezuela. Las medidas impuestas para aislar a quienes están comprometidos con los abusos a los derechos humanos y la corrupción, lidiar con la capacidad de PDVSA y otros elementos clave de la economía de Venezuela para tener acceso a capital son realmente importantes. Jim Swigert señaló en la audiencia del Subcomité de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos que la situación en la nación suramericana ha empeorado paulatinamente. No hay duda de que el desastre económico que hemos visto en Caracas es el efecto de malos gobiernos durante el régimen chavista y ahora con Maduro. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El vicepresidente Mike Pence y Karen Pence liderarán la delegación de Estados Unidos a los Juegos Olímpicos de Invierno 2018 en Corea del Sur. Un funcionario de la Casa Blanca dijo que Pence asistirá a los Juegos programados para el 9 y 25 de febrero en Pyeongchang. La Casa Blanca dice que Pence hará hincapié en el compromiso de los Estados Unidos con la estabilidad en la región, con líderes de Corea del Sur y Japón. Corea del Norte aceptó participar en los Juegos de Corea del Sur y los dos países acordaron sostener más discusiones para aliviar la tensión a lo largo de su frontera y reabrir una línea directa militar. En el béisbol de Grandes Ligas, los Marlins de Miami recibirán a los Cachorros de Chicago el 29 de marzo para poner en marcha la temporada del béisbol de Grandes Ligas. El partido en el Marlins Park comenzará a las 12:40, media hora antes que los Mets de Nueva York reciban a los Cardenales de San Luis y los Tigres de Detroit a los Piratas de Pittsburgh. Los campeones Astros de Houston visitarán a los Rangers de Texas. Todos los equipos jugarán en el primer día de la temporada por primera vez desde 1968. El resto del itinerario para el día inaugural en la Liga Nacional comprende Filadelfia versus Atlanta, Washington, Cincinnati, San Francisco Dodgers de Los Ángeles, Milwaukee, San Diego y Colorado, Arizona. El vigente campeón del Abierto de Australia, el suizo Roger Federer, estará en la misma mitad del cuadro del torneo de tenis que Novak Djokovic. Federer, que se impuso a Rafa Nadal en la final del año pasado en Melbourne, tras 6 meses de baja, será el segundo cabeza de serie en su camino para conquistar su título número 20 del Grand Slam. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, luego viene el entretenimiento.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad de los opiáceos recetados y la heroína.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América. Un programa de La Voz de América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad de los opiáceos recetados y la heroína.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
El actor Michael Douglas negó una acusación de conducta sexual indebida que aún no ha salido a la luz. El ganador de 2 Oscars dijo que quiso adelantarse a un potencial reportaje que estarían preparando publicaciones de Hollywood.
How long have you been married?
9 years.
En una entrevista con el sitio web de entretenimiento Deadline.com publicada esta semana, Douglas negó rotundamente una acusación según la cual hace unos 32 años se había masturbado frente a una mujer que trabajó para él.
I think you're terrific, but I'm married.
La acusación de la mujer, hasta el momento no identificada, aún no se ha publicado.
Yeah, I don't think I like this.
Like what?
El actor de la célebre Fatal Attraction, donde protagonizó con Glenn Close, y de decenas de otras películas, sostiene que sus abogados le han informado que The Hollywood Reporter y otras publicaciones están investigando la acusación de la mujer.
This is my movie. And this is my life.
El actor James Franco dijo que las acusaciones sexuales en su contra que esta semana aparecieron en Twitter no son ciertas, pero que enmendaría cualquier cosa que pueda ser interpretada de incorrecta.
Sharp on time. Try not fall asleep, everybody.
Franco, de 39 años, hizo el comentario en el programa The Late Show de Stephen Colbert el martes.
You have a malevolent presence. You are a perfect villain. I could see you as Dracula, Frankenstein.
3 mujeres acusaron a Franco en Twitter momentos después de que el actor recibió el Globo de Oro Mejor Intérprete en una comedia por la película The Disaster Artist.
The rules to the club are simple, and the question for what.
Varios de los tweets fueron borrados posteriormente. Franco también está nominado al Screen Actors Guild por ese papel. La ceremonia será el 21 de enero en Los Ángeles. Camila Cabello, que lleva semanas en los primeros lugares de Billboard, tiene un nuevo fan y se trata de alguien muy famoso, Elton John. Durante un nuevo episodio de Beats One con Matt Wilkinson en Apple Music esta semana, Elton John pronosticó que Camila Cabello va a tener un gran año 2018 porque es una chica, dijo, muy talentosa, divertida, con una gran voz y una actitud muy positiva. Camila Cabello respondió con una serie de tweets. Elton John, por su parte, agregó que le encanta Camila Cabello y que su música produce en él ganas de bailar. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña informó hoy que rechazó una petición de Ecuador para conceder inmunidad diplomática al fundador de WikiLeaks, Julian Assange. Un comunicado explicó que Ecuador sabe que la vía para resolver el asunto es que Julian Assange abandone la embajada ecuatoriana en Londres para enfrentarse a la justicia. Assange vive en la embajada desde 2012. Él teme que si sale de la embajada pudiera ser extraditado a Estados Unidos, donde está acusado de filtración de documentos secretos. Y el jefe del equipo de negociador del ELN, Israel Ramírez Pineda, hizo un llamado al gobierno colombiano para que reconsidere su retirada de la mesa de diálogo. En una rueda de prensa, el representante del ELN lamentó que la delegación del gobierno no hubiese acudido a la 5ª ronda de diálogo que se iniciaba el miércoles en Ecuador. El presidente Juan Manuel Santos ordenó el regreso de Quito del equipo del gobierno que negocia la paz con el ELN después de que la guerrilla reanudó las acciones terroristas. Y aquí cerramos Buenos Días América. Agradecemos la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia y junto a Elena Skotowska en la producción y a Justin Twaits en la sala de ingenieros, los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Gracias y hasta la próxima emisión.